Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25. Buenas tardes. Soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias. En este martes 13 de enero, es martes de tertulión del Sporting. Como siempre, estamos en los bajos del Molinón, en los bajos del estadio, en la Cañada Real Molinón. Y hoy vamos a hacer balance de la primera vuelta en el Sporting, porque terminó la primera vuelta este pasado fin de semana. Ya sabéis, es décimo el Sporting con 30 puntos. Y hay una cosa muy clara, que a este ritmo el Sporting no se va a meter en playoff. Porque los números los contábamos ayer, dábamos el dato, las últimas cinco temporadas, la puntuación del sexto clasificado, es decir, el último que se mete en playoff, la peor de estos cinco años fueron 64 puntos del Oviedo de Carrión. Los cuatro años restantes se necesitaron del orden de 67, 68, 69 puntos. Bueno, pues el Sporting con 30 puntos en la primera vuelta tiene que espabilarla en la segunda. Eso es lo que dicen los números. Es decir, con la primera vuelta con 30 va en ritmo de 60 y con 60 no te metes, así que hay que mejorar. Y la pinta que hay es que para mejorar, Borja Jiménez necesita fichajes. Y esos fichajes todavía no llegan. Llegó Brian Oliván y de momento ya está. Todo el mundo está hablando del delantero, porque hace mucho tiempo que se habla del delantero en el Sporting, pero donde está haciendo aguas el equipo y lo que de verdad tiene preocupado a Borja Jiménez no es el ataque. Lo que le tiene preocupado a Borja Jiménez es la defensa. El Sporting lleva encajados 6 goles en los últimos 2 partidos. Por lo tanto, el agujero del Sporting en estos partidos está siendo lo de atrás. Y el Leganés de Borja Jiménez, que sube a Primera División y casi se mantiene en Primera División, lo que tenía era portería cero, o sea, era muy fuerte atrás. Y lo que le tiene a Borja, que le reconcome, es el tema defensivo. Así que eso también puede marcar el mercado de fichajes. Lo hablamos ayer y lo vamos a hablar hoy en el tertulión. ¿Qué necesita más el Sporting? ¿Si un delantero, si un central o si necesita las dos cosas? Tertulión y mucho más desde La Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón del Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y el Oviedo está preparando una semana en la que se enfrenta a Osasuna. Lleva 13 partidos sin ganar el Oviedo. Hay gente que se rinde ya, que ve al Oviedo en segunda. Ayer Sergio y Salinas en el Tiempo de Opinión, los dos decían que el Oviedo ya estaba en segunda, que ya se rendían y tal. Bueno, hay otros muchos que no, que dicen, bueno, estamos a 5 puntos y puede ser, y es posible, y hay que remar. Hoy se le ha preguntado por eso a Lucas Aijado en el Requesón, que es el único canterano que queda en la primera plantilla del Oviedo junto a Cazorla, y ha dicho esto.
Es un sueño para todos nosotros y no, al final sí que es verdad que no te quieres despertar de ese sueño. Quieres seguir viviéndolo y quieres seguir estando en primera. Entonces creo que la exigencia del club, de los jugadores, de la afición es la de querer mantenerse, pero bueno, sabemos que también hay rivales y la categoría es difícil y pueden pasar cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir trabajando como estamos haciendo, confiar en nosotros, en el cuerpo técnico y salir a cada partido a ganar.
Y ganar y conseguir 3 puntos, porque el Oviedo necesita ganar. Está a 5 puntos de la salvación y empieza la segunda vuelta. Por cierto, Lucas, que igual ve amenazado su puesto como titular, porque Nacho Vidal ya llega esta semana para jugar contra Osasuna. Hay un nombre nuevo en el mercado de fichajes del Oviedo que os va a sonar, que es el Chucky Lozano. El Chucky Lozano, que exjugador del Nápoles, del PSV, internacional 1000 veces con México. Bueno, pues como es muy amigo del dueño, de Jesús Martínez, está jugando en Estados Unidos, pues el Oviedo le quiere. Y él quiere llegar al Mundial. Así que es una opción viable. Ahora ampliamos. Es una noticia que ha adelantado nuestros compañeros del comercio y ha podido confirmar la cadena COPE. Y en el Sporting están a vueltas con los problemas defensivos, lo que os contaba ahora, porque lleva 2 derrotas consecutivas. Entonces, por ahí dices, bueno, lo mismo te separas del playoff, lo mismo. No ha sido para tanto porque los de arriba también han pinchado esta jornada. Se le ha preguntado por eso a Bernal, que está siendo un fijo ya como titular.
Independientemente de lo que hagan los de arriba, sí pasa si pierdes o empatas. No somos un club que debamos mirar a los demás y depender de su resultado estar más felices o menos, obviamente.
Ahora pues, escuchamos más de Jesús Bernal con Caja Rural de Asturias, que tiene ya 16 oficinas en Gijón después de la que abrió en Nuevo Roces. En cajaruraldeasturias.com tienes toda la información. 3:30 en directo, Cadena COPE.
Do what I do, what you do.
3 y media en directo, Deportes Cope Asturias, aquí los bajos del Molinón y como siempre en casa y como siempre martes de Tertulión, pero es que hay más cosas, tenemos cosas de, bueno, las cosas de Fer Justo. Fer Justo, muy buenas.
Pablo Cebo, ¿qué tal?
Porque, bueno, hay cosas en los dos, vamos primero con las cosas del Oviedo, Fer.
Bueno, pues lo que ya sabemos que este fin de semana, el sábado juega contra Osasuna en el Sadar, van a volver Viñas y seguramente Nacho Vidal, ya parece recuperado de esa lesión. El que se lo va a perder por acumulación de tarjetas es David Carmo y por lesión Bellí y Ejaria. Por cierto, el Oviedo va a encadenar dos partidos seguidos fuera de casa. Ya hay entradas para esa segunda visita en el Camp Nou.
Que no es cualquiera.
Que no es cualquiera.
Contra el Barça.
A 50 euros cada entrada.
Esto es el próximo domingo, ¿no?
El 25 de enero.
Domingo 25 de enero.
A las 4 y cuarto de la tarde, buena hora.
Barça-Oviedo.
Barça-Oviedo.
Y entradas a 50 pavos.
Entradas a 50 pavos. Que bueno, para ser el Camp Nou. Claro, no es el Camp Nou. Es un Camp Nou lleno de andamios. Pero
¿cuánto daban? Parece que estaban metiendo 40.000, ¿no?
40 y pico mil. Una cosa así. Y tampoco va a estar, evidentemente, no ha estado en toda la temporada, Lemos, que ya ahora sí que sí, se ha ido al Granada, ya se ha recuperado ese cruzado.
Joder, el Granada. El Granada fichó en su día a Borja Bastón, que estaba más de vuelta que de vuelta, y ahora ficha a Lemos, que lleva más de un año lesionado, que lo que jugó en el Oviedo, el hombre tampoco fue la leche. De hecho, el Oviedo buscó otro lateral derecho, que fue Nacho Vidal, y ahora lo ficha el Granada. Granada hace unas cosas a veces rarísimas. Sobre el tema de Irving Lozano, ayer hablábamos del tema de Jacobo. Jacobo, el jugador del Córdoba, es un objetivo de la dirección deportiva de aquí, es decir, es un nombre propuesto por Agustín Lleida y por Roberto Suárez. Claro, el que manda en el Oviedo es el jefe, es Jesús Martínez, y entre una propuesta suya, que es Irving Lozano, un tío al que conoce bien, un tío que salió de la cantera de Pachuca, un tío que ha sido internacional mil veces con México y que le gusta mucho más al dueño, pues entre Irving Lozano y Jacobo siempre va a ser Irving Lozano. O sea, Jacobo está en un segundo plano porque además el Córdoba pide traspaso para llevárselo ya. Y luego nos cuentan, como os avanzábamos ayer, que tiene muchas propuestas Jacobo, que lo está haciendo muy bien en el Córdoba, de equipos extranjeros y con mucha pasta. Por lo tanto, ahora mismo, la prioridad es el Chucky Lozano, que está jugando en el San Diego, en Estados Unidos, pero se quiere ir de allí porque quiere jugar el Mundial con México. Por lo tanto, necesita minutos en Europa para rodarse. Tiene 30 años el Chucky Lozano, que no tiene tantos. Llevamos mil años escuchando hablar del Chucky Lozano, pero es que debutó, me parece, que con 17. O sea, que es un jugador que, bueno, todavía está en edad, pero viene de Estados Unidos. O sea, que yo me imagino que el ritmo que tenga el Chucky Lozano sea bastante inferior al que tenía en Europa. Por lo tanto, el Chucky Lozano, la prioridad, y ahora queda en un segundo plano la opción de Jacobo González, que si llega, será para el verano y libre. Y más cosas, Fer, en el Sporting.
Sí, ha estado el patrón, Pepe Riestra, en...
Hombre.
En Mario, bueno, no es el patrón, pero bueno,
la mano derecha
del patrón, ¿no? Patroncito, que acaba de llegar a Asturias y hoy ha presenciado la sesión del Real Sporting. Evidentemente sigue fuera Gaspar, tiene lesionado el tobillo, se lesionó en la Ciudad Deportiva del Betis.
Increíble lo de Gaspar, ¿eh? O sea, se lesionó además, nos contaron una acción muy fortuita en ese entrenamiento después del partido contra el Cádiz. El Sporting entrena en la Ciudad Deportiva del Betis el sábado y ahí en una acción totalmente fortuita.
Es que ayer al no verle el lunes decimos, pues o se ha lesionado. En ese entrenamiento regenerativo en Sevilla, o no tiene sentido porque jugó muy poquito.
Y marcó, y joder, es un jugador de fondo de armario, por lo menos, si no es titular, es de fondo de armario. O sea, es una lesión, yo creo, importante para el Sporting.
Bueno, va a estar un mes fuera.
Sí.
Entonces, algo tiene, evidentemente. Y hoy ha hablado Jesús Bernal, si hablamos de lesiones, la cruz que ha pasado el pobre con esa rodilla. Bueno, ha hablado sobre ello. ¿Cómo ha vivido el tema de la lesión?
Sí, sí, sin duda ha sido la más grave. La cabeza, los primeros días, creo que bien, porque no te dabas cuenta de lo que realmente estaba pasando, no eras consciente de la gravedad, y luego pues algunos altibajos, pero creo que la he superado bastante bien, con mucha ayuda. No sé si la palabra es no ser jugador, pero que es muy duro, sí. Que te ves fuera, pues en determinadas ocasiones sí, no viajas con el equipo, no puedes sumar ni siquiera en los entrenamientos. ¿Qué intentas? Animar. Cuando iban las cosas mal, pues intentar animar a los compañeros. Cuando había una comida de equipo, pues intentar sumar de esa forma. Pero sí, sí, es verdad que cuando estás tanto tiempo fuera, pues hay momentos en los que dices, uff.
La verdad que se le va buen chaval a Jesús, ¿eh?
Sí.
Las cosas como son.
Y muy buen jugador. A mí es un jugador que me gusta muchísimo, que lo he dicho mil veces. En el Racing de Ferrol me encantaba este jugador, ahora tiene que coger ritmo, pero era el líder de intercepciones en segunda división. O sea, es un jugador que quería el Levante, que quería el Zaragoza con Cordero cuando llegó Cordero, que quería el Sporting, se lo llevó el Sporting, lo firmó hasta 2027, y bueno, Borja es que lo ha puesto desde el primer día, o sea, que es titular indiscutible.
Él ya ha dicho que cada vez se siente más cómodo con el balón, en las presiones.
No está todavía como estaba en el Racing, evidentemente.
Lógicamente, porque la lesión ha sido grave. No se ha mojado mucho, pero bueno, también le hemos preguntado por la presencia de Pepe Riestra en el entrenamiento.
Ya le conocemos bastante y lo hemos visto más veces en el día a día y nada, darle la bienvenida y seguro que nos ayuda mucho.
Pues ya está, que le conocen mucho, que ya le han visto varias veces por ahí y que ya está. Hoy estaba viendo como un aficionado más ahí, Pepe Riestra, que es el nuevo presidente. Hay que recordar que es el nuevo presidente del Sporting, Pepe Riestra. Que hay mucha gente que dirá, bueno, pues ¿quién es Pepe Riestra? Pues es el nuevo presidente del Sporting de Gijón. O sea que la mano derecha de Alejandro Iraragorri. Ha llegado de México y hoy lo primero que ha hecho ha sido ver el entrenamiento. Abro ya el tertulión. Tengo un equipazo hoy para el tertulión espectacular. Y las llaves del tertulión las tiene el jefe del Chigre, que es Bernal Alonso. Hola, Berna, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás, querido?
Pues muy bien, hombre. Una derrota del Sporting peor.
Van dos seguidas, ¿eh? Y encajando muchos goles.
Bueno, cuatro derrotas, cuatro victorias, y ahora que estemos en la cruz.
Como director de la iglesia de Borja Jiménez, ¿qué tienes que decir al respecto?
Amén.
Amén, ¿no?
Amén.
A don Borja.
Mucho amén.
Al padre Borja.
Mucho amén, mucho lo que diga Borja.
Sabes que es oyente de la COPE, además. O sea que...
No lo sabía.
Soy muy oyente de la COPE.
Pero eso es que encima tiene buen gusto para escuchar.
Muy oyente de la COPE, sí, señor.
Sabe,
sí, señor.
Dónde está el criterio, el orden y...
¿Qué nota le pones al Sporting en la primera vuelta? Décimos, a 4 del playoff, 30 puntos.
Donde le corresponde. Entonces, para mí, pues, notable.
Sí, tú siempre dijiste que para estar ahí, ¿no?
Tiene que estar ahí hasta el final de la temporada, vale, con 4 puntos, 3 puntos del playoff.
O sea que notable. Notable.
No, para mí es un notable. Con las herramientas que hay y las circunstancias donde venimos, me parece una buena primera vuelta.
Ya voy a sacar los grupos de WhatsApp a relucir y va a arder Troya.
¿Pero grupos de quién?
No. Esto del Sporting va a arder Troya.
Es peligroso eso que acabo de decir.
Gracias, Bernal Alonso.
A vosotros.
Tengo un equipazo, de verdad que tengo un equipazo. Está Gonzalo Llano, presidente del Beriña. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas tardes.
Es el presidente del equipazo. ¿Cómo estás,
el
Gonzalo?
Equipazo, el mejor equipo juvenil de Asturias. Sí. Ya lo llevo diciendo hace muchos años y lo mantengo, claro, evidentemente. No puedo,
sí, claro. ¿Qué vas a decir tú?
¿Qué voy a decir?
El entrenador es Fran Sánchez, que es el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en Asturias,
eso
en
sí
España,
que me gusta, esa definición.
Y en parte del extranjero. La Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí con buena compañía.
Es verdad que los entrenadores sin buenos jugadores no son absolutamente nada, porque, qué decir...
Bueno, tengo otra teoría, yo creo que es donde se nota el
entrenador. No, se os sobrevalora muchísimo. Y los presidentes lo saben, como Gonzalo, que los entrenadores... Gonzalo, a que a ti no te sugieren nada los entrenadores.
Ni mete goles ni canastas.
Exactamente.
O sea que nada.
Pero por eso trajimos a un futbolista de verdad, que es Tati Alcalde. 178 veces vistió la rojiblanca, y cuando el Sporting estaba en primera, cuando el Molinón, como él siempre dice, era exigente y estas cosas. Tati, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Y feliz año, hombre.
Pues igualmente.
¿Cómo estás?
Que nos viéramos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Cómo ves al Sporting? Porque lo estábamos hablando ahora, primera vuelta, 30 puntos, Tati. Décimos a 4 del playoff. ¿Era lo que te esperabas? ¿Te esperabas más, menos?
No, a mí no me sorprende la posición en la tabla en la que se encuentra. A mí lo que me llama la atención es la irregularidad en cuanto a resultados. Eso quizás es lo que más me tiene descolocado, pero...
Muy de rachas, ¿no? De ganas 3, pierdes 3...
Sí, o sea, es una irregularidad tan grande que yo en estos momentos, si me tienes que decir, si me tuviera que marcar en cuanto a cuáles pueden ser los objetivos del Sporting al final de temporada, tendría muchísimas dudas, porque bueno, pues no tienes a dónde agarrarte. Sí es cierto que en cuanto al juego sí es más plano. O sea, el equipo no juega mal, todos estamos más o menos de acuerdo, te puede gustar más o menos el estilo de Borja Jiménez, pero el equipo yo creo que compite y da la cara. Lo que pasa es que comete muchos errores y muy graves en área propia, y luego no aprovechamos las oportunidades que tenemos en el área contraria. Entonces, cuando ese balance está desequilibrado, nos encontramos lo que nos encontramos.
No, lo que pasó en Cádiz el otro día, las áreas que te matan. ¿Qué nota le pones a la primera vuelta, Gonzalo?
Yo le pongo un aprobado alto, no voy a ser tan impulsivo como Berna, que dice que notable, que tal. No, vamos a ver, el Sporting con la plantilla que tiene está donde debe de estar. Obviamente, yo soy de los que digo de que siempre hay que mirar hacia arriba, nunca hacia abajo. Y el Sporting, con este equipo inicial que saca habitualmente, compite. Otra cosa es que, claro, la falta de calidad, pues... lleva a tener errores en defensa. El otro día, más que errores en defensa, son errores puntuales e individuales. En ataque fallamos lo que no se debe de fallar nunca. O sea,
25 veces tiró el Sporting el otro día.
Es que el otro día la falta de calidad es lo que te mata el partido, te condena a no ganar el partido. El Sporting podría haber ganado perfectamente, porque el Cádiz tampoco fue una cosa, vamos, de relumbrón, que te haya descolocado en ciertos momentos del partido. Y viendo los últimos 20 minutos que estuvieron atrincherados con el 3-0. Claro, tienes 3-0, pero atrincherados. Pero metimos dos y casi metemos alguno más. Con lo cual,
la sensación, bueno, es que si duraba un poco más el partido, lo mismo, claro, lo empataba el Sporting. Es que perdonó muchísimo.
Y antes del 3-0 perdonó muchísimo.
Muchísimo.
Efectivamente. Y hubo cosas que, bueno, la jugada de Gelaver, que al final no define. vamos, es una transición.
Pero atrás muy señalados, atrás.
Lo que pasa es que atrás hay que llegar a consolidar ese bloque que verdaderamente no te hagan daño y que verdaderamente desde esa seguridad tú puedas hacer transiciones rápidas porque tienes jugadores para ello.
Eso a Borja le tiene muy muy preocupado. Frank, cual... ¿tú qué notas le pones a la primera vuelta?
Bueno, yo le pondría un aprobado. Yo creo que no por el resultado en el que están, en la podríamos poner un poco más de nota, pero efectivamente, como decía antes Tati, el equipo está totalmente, o sea, totalmente, no iba a decir desequilibrado, sino no equilibrado, que a lo mejor no es lo mismo que desequilibrado, porque desequilibrado yo no le noto, pero es verdad que no está equilibrado, precisamente yo creo que lo comentábamos antes, yo creo que porque esa la plantilla corta en cuanto a jugadores importantes no te hace rotar, y yo creo que el equipo tiene esos pequeños altibajos que los nota y encima sorprendentemente nos castiga absolutamente todo el mundo y a nada que tengamos un fallo, porque el otro, no sé, si hay alguien viéndolo de Córdoba el otro día del partido y ve que el Sporting ganó 2-4, yo creo que no se hubiera asustado por nada.
Lo de Cádiz,
y sin embargo, sí, en Cádiz, digo, si sí, está viéndolo alguien de Córdoba, es un vale, tercero, sí, ¿no? Sí, sí, y sin embargo en el minuto 80 estabas 3-0. O sea, bueno, es un poco lo que me preocupa, pero yo confío que esos 68-70 puntos es ganar dos partidos o tres más de los que ganamos en esta primera vuelta y yo creo que el equipo va a estar cerca de ello.
¿Lo veis? ¿Puede hacer el Sporting 40 puntos, 38 ahora en la segunda vuelta?
Hombre, yo por poder creo que se puede. Otra cosa es la deriva que pueda tener la plantilla, en el sentido de que haya pocas lesiones, los jugadores fundamentales falten lo mínimo posible.
Y que estén a este nivel todo el año.
Y que estén, efectivamente,
es muy difícil,
a este nivel. Es muy difícil porque es muy larga la competición, se juega con un ritmo físico impresionante. Hoy día el fútbol es físico puro y duro. Si tienes la suerte de que no haya lesiones, no haya muchas sanciones y que el club sea un poco generoso y traiga algún mirlo.
Pero
que
tú
puede haber por ahí.
¿Te estás dando cuenta de todos los condicionantes que estás metiendo en la cuestión?
Claro, sí, sí.
O sea, no, que hay que ser regular.
Es presidente.
Que la directiva tiene que fichar.
No puedo, es que no puedo decirlo de otra manera. Ahora, te voy a decir una cosa. Y ahora ya, impulsivamente. Ya dije hace varios meses que iba a jugar el playoff. Va a jugar el playoff.
A Begoña. Yo pensé que me ibas a decir a Begoña.
Va a jugar el playoff el Sporting.
Tati no lo ve. Estáis vendiendo la moto.
Yo trato de ser realista
y no
ser visceral ni dejarme llevar por la pasión, porque si me dejo llevar por la pasión, y llevo muchos años allá atrás que el equipo empezó muy bien y al final estuvimos ahogados y uno lleva una decepción muy grande. Entonces, si hay 40, 45, 60 puntos en juego, hay que competirlos y se pueden sumar. Eso no cabe la menor duda. Vale, siendo objetivo. Pero sí es cierto que para llegar a ese objetivo el equipo necesita un jugador, o sea, el típico 9 que ya estamos demandando durante muchos años. Se están trayendo jugadores a lo mejor con el fin de reforzar otras líneas, que creo que tanto en la línea defensiva como en el centro del campo el equipo está perfectamente equilibrado. Por las bandas creo que también tienes jugadores con una polivalencia que te pueden jugar a pierna cambiada, que te pueden compensar en un momento determinado. Va a ser muy difícil también, vamos, sería una casualidad que tuvieses a los 3-4 primeras espadas lesionados, sería una coincidencia, pero en un momento determinado vino, creo, Las Palmas con un equipo de circunstancias y se compitió, se consiguió, creo, un empate y no pasó absolutamente nada, pasaste página y siguiente partido. O sea, te puedes ir recuperando a la gente importante poco a poco y tener esa alternancia, ¿no? Pero necesitamos un 9 como el comer.
Chapatí es el 9, Tati.
Para mí es un 9. Yo no me desgastaría en traer jugadores de medio pelo para cubrir un lateral, para cubrir un medio centro, cuando estamos adoleciendo durante, hace, insisto, muchísimas temporadas, de ese 9 que nos dé ese impulso que el equipo necesita.
¿Pero un 9 para ser titular delante de Otero?
Es que Otero, a ver, yo creo que estamos comentando ya durante muchas temporadas que Otero no es un 9.
Le veo 9 ya.
Y la gente lo está poniendo. Bueno, a ver, es un 9, pero te puede jugar también de segunda punta, te puede jugar por las bandas. Es un jugador que ahí en la punta de ataque, además,
cuanto más anarquía le des en cuanto a sus movimientos, mucho mejor, porque es un jugador que le gusta metros, que rompe a una banda, que te rompe a la otra, que te puede dar muchísimas salidas. Si lo restringes un poco a no solamente asistir, sino tener que acabar las jugadas, si se te desplaza mucho, no va a estar en ese punto penalti cuando lo echas de menos, ese balón que aparece por ahí, ¿quién lo empuja?
Sí. Yo creo que el mejor Otero fue con Ramírez con dos delanteros.
Sí,
pero es que Borja no juega así.
Claro, bueno, Borja no juega así.
No juega con dos puntas nunca.
Pero al final, Juan Otero es un jugador que tiene, insisto, tanta polivalencia que te puede jugar en cualquier punta, o sea, en cualquier posición en el ataque. Y luego, por otro lado, me preocupa una cosa. Me preocupa que cuando el equipo tiene el balón y manda en el partido, tiene los minutos de juego, está cómodo, porque toca bien, porque juega bien, porque el balón lo mueve, porque genera muchas llegadas al área contraria, pero... me genera la duda en tanto en cuanto cuando el equipo contrario me da la sensación que levanta, o sea, que aprieta el acelerador y necesita hacerte un gol, te lo hace.
Eso
a Borja, es la sensación que tengo.
Entonces, eso a Borja le tiene muy preocupado.
O cierras,
el tema defensivo.
O cierras la parte de atrás, o no te sirve de nada tener una posesión del balón durante un partido del 60, del 70%, de tirar 25 veces a puerta, cuando el equipo contrario se te estira, te sale de la presión, te llega al área y te hace un gol.
Es que yo por eso, mira, se hablaba mucho del delantero. Seguramente el Sporting es mejorable arriba, ¿eh? No voy a decir que no, que un 9 no le venga genial. Pero es que yo creo que es más mejorable atrás. Hay otro dato. De los 10 primeros, el Sporting es el que más goles encaja, junto a la Almería. Pero claro, es que la Almería marca el doble de goles que el Sporting. Quiero decir que el problema atrás es real, ¿eh? O sea, tú fichas un 9 ahora para competir con Otero, perfecto. Pero es que ya tienes un muy buen 9,
Pablo,
yo creo.
Pero no es un problema de hombres, ¿eh? Es un problema a lo mejor porque los goles que vimos el otro día contra el Cádiz... Para mí, con un poco más de oficio, se hubiesen resuelto.
Efectivamente. Pero son acciones individuales, Tati. Estamos hablando de un nivel individual.
Es que tienes 8 defensas, ¿eh? En plantilla.
Pero 8 defensas, pero con nivel titular para un playoff o un ascenso, ¿cuántos?
Pero eso es otro debate.
Claro.
Es que tienes 8.
Es que tienes 4 centrales.
Es que claro, es que tienes 4 centrales, 2 laterales, otros 2 laterales derechos. Es que.
Pero el mercado de invierno está para esto, ¿eh? Si hay cosas que no te funcionan, cambia.
No, sí, pero tiene que salir alguno, a eso me refiero. Es decir, es que el movimiento. Claro, el movimiento tiene que ser de salida también. Si no,
particularmente atrás, vamos, no hago ni un esfuerzo traer a nadie.
No, yo tampoco.
Adelante sí. Ese tipo de futbolista, lo que decía Tati, que aparezca por ahí la pelota, pimba, va adentro. Estamos hablando de 9, estamos hablando de goleador. Yo no estoy hablando de...
Bueno, atrás fichaste un lateral ya.
Sí, un lateral, es verdad.
Lateral.
Atrás ya se fichó un lateral.
Sí.
Porque como llegó, nos quejamos.
Sí, jugó 12 minutinos.
Nos quejamos de que el mercado es tardío. Este que fue pronto, ya nos olvidamos. Ya parece que lleva aquí todo el año.
Yo creo que
ya se fichó un lateral.
Mejorará. Ahora arriba, evidentemente, es que el fútbol es creación, el fútbol es llegar, el fútbol son ocasiones. El fútbol hay que tener claro que verdaderamente hay que meter goles. Si el contrario te mete 2 y tú metes 3, pues fenomenal. Ahora bien, lo que sí es cierto, ya que el Sporting lleva muchas temporadas sin tener ese hombre punta que pueda acabar con los partidos, que pueda que aparezca.
Bueno, si Julio
Salinas, por decírtelo de alguna manera.
Bueno, por el medio estuvo Jurjevic, que aunque no os guste,
¿Quién?
Fue jugador de 2 temporadas
en las
que fue un delantero referencia en segunda división.
Bien.
Siento entrar en esa discusión con vosotros. Es verdad que después.
Sí, a Gonzalo le duele.
Bueno, pero es que es un
Y Berna, que es el jefe del Chigre, está pidiendo que te corten el cable, pero no te lo voy a cortar, porque el director de esta tertulia soy yo.
Yo soy el entrenador.
Sí, tropezaba con la pelota.
Sí, pero fue referente 2 temporadas.
Fue referente, claro, así estamos.
Bueno,
ese es el comentario que hace mucha gente en casa. Bueno, estoy convencido, ¿eh? Claro. Si fue Yuka la referencia.
Claro, ¿cuántos goles marcó Yuka las 2 temporadas que hizo buenas?
Una temporada que marcó 20. ¿Fuera?
Bueno, nada, pues nada.
Bueno,
pues
este programa ya lo hicimos, ¿eh?
Pero tuvo 6 temporadas. Si
bueno,
no,
que me da igual. Yuka no está, pero bueno, ¿qué dice? Atrás de lo que decíais.
¿Cómo se nota que eres entrenador de baloncesto?
¿Sabéis lo que pienso? Que es que el Sporting necesita un delantero y un central. Eso pienso yo. Bueno, pienso que necesita las dos cosas.
Bueno, eso también, pero no vamos a ser ilusos.
No, una cosa.
No, Gonzalo, van a venir dos.
No, ¿sabes qué pasa? Que ahora ya parece que, joder, ¿cómo vas a pedir dos? Escucha, ha salido Cortés. Ha salido Caicedo.
No. Yo evidentemente
están buscándole salida a Kembo.
Tres, pero...
Si tú quieres subir de verdad.
Vamos a ver,
la apuesta por subir es de verdad, necesitas un central y un delantero.
Tenemos pastel para eso. Hay pastel.
Tiene que haberlo. Acabas de dar salida a dos jugadores.
Pues
tenías,
si tiene que haberlo...
tenías margen salarial, perdona Gonzalo, que lo dijo el presidente, para el mercado de invierno. Entonces, si das salida a dos jugadores y tienes margen de salarial para el mercado de invierno.
Me refiero, ¿eh? Y lo del lateral.
Te puede afectar un poco, pero bueno, viene por muy poco dinero el lateral, viene por muy poco dinero.
Lo que tiene que hacer la dirección deportiva del Sporting es ya. O sea, ya.
Yo sigo con el mismo debate, perdona Tati, que creo que la última vez lo dije, que yo creo que el problema de fichar un 9 en el Sporting es Otero. Insisto en que para mí Otero es un problema para fichar un 9
en
el Sporting.
¿Pero en qué sentido?
Pues en el que haya jugadores que no quieran venir porque creen que Otero va a jugar más,
vale,
que ellos.
Vale.
Vale, a eso me refiero. Un problema que no es lo mismo que arranque de temporada, que alguien que quiera ganarse los minutos quiera venir ahora.
Y haciendo balance, Tati, vamos a hacerlo sobre el entrenador. ¿Qué te parece Borja Jiménez? ¿Qué es lo que más te gusta de Borja y lo que menos te gusta de Borja?
A mí, a ver, de Borja me gusta que es una persona que... a mí me gusta escuchar las ruedas de prensa, después de los partidos. Me parece un tío muy consecuente, me parece un tío que está en su sitio, tanto para bien como para mal. Quiero decirte, en ese sentido me da la sensación que la plantilla la tiene tranquila. Y lo que menos me gusta, pues no sé, quizás a lo mejor, y no lo conozco de puertas para adentro, quizás que no lo veo y no me transmite a veces desde el banquillo, en esos momentos cuando el equipo necesita una reacción, necesita una voz, necesita tal, que no llegue.
Que no le veis con ese carácter.
No lo veo con ese carácter. Y cuando el equipo está plano y está espeso, en un momento determinado, si te falta calidad, como estábamos hablando de calidad, tienes que compensarlo por echar más, ponerle más narices que el contrario.
¿No te parece, entonces, Tati, a ti que te gustan mucho las ruedas de prensa, que siempre lo dices, que te gusta estudiarlas y verlas de los entrenadores, que últimamente Borja en las ruedas de prensa está que si árbitros, que si cosas? A mí me encanta Borja Jiménez, y lo he dicho desde el primer momento, pero últimamente le veo como poniendo mucha tirita.
Bueno, porque a ver, cuando no vas a señalar a tus jugadores en un momento determinado, como pudo haber sido el partido del Cádiz, y no en el cómputo de los 90 y pico minutos del partido, sino en acciones puntuales que te gustaría en un momento determinado pues ponerle nombre propio a esas acciones, no lo haces, pues bueno, pues al final te sales un poco de la pregunta, pues disparando hacia otros sitios, ¿no? Pero me parece que es un tío que para el Sporting le puede aportar mucho en ese sentido, en cuanto a tenerlo tranquilo al equipo.
Hablaba de los árbitros, el otro día dijo que percibía siempre un ambiente de negatividad en el sportinguismo, que abría la prensa y que siempre veía titulares negativos y tal. Como últimamente está como desviando un poco el foco, yo creo, de lo importante. El tema del pesimismo, hay que recordar a Borja que el Sporting lleva 9 años en segunda.
Sí,
muchos de estos están siendo duros porque el equipo está ahí en la mediocridad. ¿Cómo va a estar la gente? La gente tiene que estar así, es que es normal.
Desanimada habitualmente, porque llega un momento de puntual en la temporada que dices tú, hostia, otro año más. Ahora, yo entiendo que los entrenadores deben ser muy prudentes a la hora de hacer cualquier tipo de declaración, tanto para bien como para mal. En los análisis de partido son ellos los que manejan la circunstancia, porque lógicamente es así.
Y mira, ahí está bien, Gonzalo, porque luego ahí es autocrítico.
Claro,
en los últimos partidos está diciendo,
eso,
atrás el equipo está fatal.
Eso es así.
Luego, a mí eso me gusta.
Luego que desvíes.
Ya ha dicho varias veces, esto es lo que hay.
Sí.
De otra manera, pero ya lo ha dicho varias veces.
Y cada uno tiene que ser consecuente con lo que tiene, con lo que hace, con lo que verdaderamente proyecta. Las ruedas de prensa que le gustan a Tati, a mí no me gustan nada, ya os lo dije, porque sois muy tendenciosos todos los periodistas, y siempre andáis buscando...
molestar.
No sé, aquí en Gijón no sé qué andáis buscando, porque no hay nada que buscar. Simplemente, si hay que apuntar, hay que apuntar para arriba.
Gonzalo, lo que pasa es que en las ruedas de prensa, a veces, es más importante lo que no dicen, hombre, que lo que dicen.
Claro.
Entonces, cuando estás escuchando la rueda de prensa, digo, este se me está contando la película. Que,
claro, además
que
tú fuiste
es
futbolista.
Claro, entonces, claro,
el 90% de las
veces. Es más importante lo que no me está diciendo, lo que se está callando, aun porque lo siente.
¿Sabes lo que pasa? Que luego llega un momento que no das mucha importancia a todas esas ruedas de prensa.
Bueno, pero por eso al final no se termina diciendo absolutamente nada nunca.
Claro.
Porque vale más ser neutro, porque al final también es verdad que se saca punta de todo.
Sí, pero escucha, las ruedas de prensa hoy, de verdad, y no es porque yo sea periodista, yo creo que son muy importantes hoy en día, porque son los únicos portavoces que hay en los clubes.
Está claro.
Y los aficionados es la única manera que tienen de conocer la realidad de sus clubes.
Los de arriba lo comieron entero.
Claro, entonces para mí manejar el discurso, y te voy a decir una cosa, que yo Borja ahora estoy diciendo que le llevo viendo varias ruedas de prensa hablando de cosas un poco por desviar el foco, pero a mí me parece un tío que controla el mensaje, me parece un tío inteligente, y esto es muy importante porque Garitano, que yo creo que tenía muchas cosas buenas, pero el hombre no transmitía.
Cerrado,
y eso en ciudades como esta te penaliza.
Estamos acostumbrados al Borja Jiménez de Leganés cuando subió, que joder, no el Leganés no es que jugase al fútbol que te divirtiese, que tal cual.
Para nada.
Pero le daban muchísima importancia a la portería cero, ellos crecían desde ahí atrás. Yo creo que aquí viene porque un entrenador no cambia de la noche a la mañana de mentalidad. O sea, tiene esa mentalidad, es la que le gusta y es, vamos, y va con ella. Generalmente suele ir a muerte, ¿eh? Entonces, pues va confeccionando los equipos un poco en función de ese estilo de juego que él tiene preconcebido. Y me da a mí la sensación de que aquí en Gijón él no está cómodo del todo porque no es capaz de ese cerrojazo que le gustaría.
Tal cual. Yo, ¿sabes?, también lo pienso. Y de hecho es lo que le tiene preocupado ahora.
Claro, y yo creo que le tiene preocupado más eso, sí, que el 9.
Bueno, Tati, te lo llevo diciendo desde el principio de la tertulia. A Borja lo que le preocupa es lo de atrás. Y yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si el Sporting entra en playoff es porque atrás cierra el candado. Porque arriba, con lo que hay ahora mismo, sí, pero, no creo que seas peor que muchos, sí, pero atrás el nivel...
Sí, Pablo, pero el discurso de la portería de cero son todas las temporadas con todos los árbitros y todos somos conscientes de que la portería de cero es el primer peldaño para estar ahí arriba.
Pues ya está. Pues que el Sporting tiene un problema atrás, es que ya, es evidente.
Bueno, pero venía de una racha de partidos de cero goles en contra.
Sí, pero le tiraban bastante. Y Yáñez es el que más para en segunda, bueno, el segundo
sí,
que más para.
Bueno, sí, pero es que el aspecto defensivo de un equipo empieza arriba, ¿eh?
Bueno, pero ves cómo
empieza arriba, razón.
¿Eh? Y estáis en plan negativo. Vamos a empezar como empezamos el discurso. ¿Vamos a llegar o no a 70?
Vale, venga, te lo voy a comprar.
Venga,
te lo voy a comprar.
Vámonos allá.
Mira, vamos a mirar estos escaparates.
Si lo otro ya lo hemos visto.
Y lo vamos a hacer además bien contentos, felices, porque la segunda vuelta puede ser positiva. Vemos estos escaparates y seguimos hablando. Estamos aquí en la Cañada Real Molinón, en el tertulión del Sporting, ya lo sabes.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. Confía es la financiación que siempre responde. Confía es la letra pequeña bien grande. Si eres una empresa, para nosotros no hay más puntos de vista que el tuyo y para ti, el de tus clientes. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Seguimos, tertulión del Sporting, aquí en La Cañada. Esta gente no para, ¿eh? O sea, no penséis que es la publicidad y se callan. No, no, o sea, ellos están de tertulión en la publicidad. Estabas diciendo, Fran, ahora que tú, además lo dijiste varias veces, que para ti este Sporting es de futuro. O sea, que este año igual no lo ves, pero sí ves buena base, que lo dice Berna también de vez en cuando.
Bueno, yo para el año que viene, creo que es algo que adolece el fútbol español y es los proyectos. Y con esto no digo que tengas que no querer aspirar a ascender este año. Si aspiras, aspiras. Pero ojo con ascender cuando el equipo no es un equipo ya completado. Porque al final es imposible que mantengas en primera división a fiches a 14.
Eso que lo estás viendo por los azules, ¿no?
No. Yo no. Hay sitios que no opino. Hay sitios de los que no opino. Bastante tengo yo para lo mío como para mirar para otros que a día de hoy le siento envidia. Porque están en primera.
No, pero lo que dice Fran es verdad. No, pero, o sea, subes pero así ¿por un qué poco, no hay, claro, mucha base.
Es que tienes los 3-4 mejores jugadores de la plantilla, los tienes renovados para 3 años, contando esta temporada. Sí. Con lo cual, el próximo año, tú si a esta plantilla que hablamos todos, que el 11 es, vamos a decir top, la palabra top, no digo que sea la mejor, pero que está entre esas 5 o 6 mejores plantillas. Si tú hay fichas a 4, pero hay que dejar ese peldaño. También es verdad que los clubs no lo explican y no dan esa sensación nunca.
¿Y si no asciendes y a los 2 mejores jugadores que tienes se te van?
Bueno, mala suerte.
No,
si yo no digo que tengas
suerte,
que renunciar.
No, no, mala suerte no. Eso es apuesta.
Bueno, claro, es una
si
apuesta.
Si tú apuestas por ascender, haces como el de por a Yeremá y a Meya, los dejas.
Ah, no, no.
Porque
no,
quieres subir.
Pero entonces es que los vendiste. Quiere decir, claro que no los hay que vender. Otra cosa es que te venga alguien con una cláusula. Pues oye, pues mala eso suerte. Sí, ahí sí. No puedes hacer otra cosa. Pero es que yo creo en los proyectos no tienen que ser a 22 años. O sea, es que puedes hablar a 2 años.
Yo sabéis
que un
pienso.
Proyecto de vida a 2 años...
Yo creo que tienen que ser a 6 meses.
Bueno, yo, vosotros...
A ver, si por el hecho de que, considerando que no tienes una estructura, para primera división, renuncias teniendo la posibilidad de tal.
Pero yo no renuncié, no he renunciado.
No vaya a ser que lleguemos a la primera división y hagamos el ridículo.
No, pero no te lo compra nadie. No, no, pero yo no he dicho eso. Yo he dicho que ojo con subir cuando no estés muy preparado. Pero por eso digo, pero que tengas paciencia para hacerlo si no se sube este año.
Muchachos, que ha sido un placer.
A eso me refiero.
Yo prefiero tener paciencia en primera división.
Sí, yo también. Tati, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pablo, como gracias siempre. Fran, Gonzalo, cuidaos mucho.
Gracias.
Gracias a los dos. Te dejo con la tarde, con la cadena Cope. Ni te muevas de ahí. Adiós.